Voces de Fuera.
Hola, buenos días. Estamos hoy con la gente de Yoas que ha venido a visitarnos a compartir la mañana. Están con nosotros la señorita Serrat, bibliotecaria, el caballero Pau, que es bibliotecario de Yoas, y Castor, el compañero que toca la música y también trabaja allí en Yoas. Pues nada, teníamos unas preguntas para ustedes y a ver si de alguna manera quieren contestar o si tienen alguna inquietud. Bueno, Serrat, quisiera hacer una pregunta. Dime, ¿es el primer centro penitenciario donde tú trabajas? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí en Cuatro Caminos?
Buenos días, gracias por la invitación. Pues sí, es el primer centro penitenciario en el que trabajo, nunca había trabajado en ninguno y llevo desde el 1 de septiembre sustituyendo a la anterior bibliotecaria aquí en Cuatro Caminos.
Buenos días, Serrat. ¿Qué estudios se necesitan para ser bibliotecario y qué fue lo que motivó a estudiar esta profesión?
Bueno, actualmente ha pasado a ser un grado de información y documentación que dura 4 años, pero cuando yo estudié era una diplomatura que se llamaba Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación y luego podías hacer la licenciatura en Documentación. En mi caso hice los dos porque como luego iba a pasar a ser el grado, pues con la diplomatura quedabas un poquito flojo y entonces estoy licenciada en Documentación también. Y lo que me motivó, bueno, yo desde pequeña siempre me han gustado mucho los libros, imitaba mucho a mi abuelo que siempre leía libros y las bibliotecas era algo que me interesaba, pero en verdad yo quería estudiar historia. Lo que pasa que la vida laboral con historia quedas un poquito corto, ¿no? Y entonces, pues realmente cuando me pasaron en bachillerato la lista de las carreras, hice A, Administración y Dirección de Empresas, dije no, y B, Biblioteconomía y Documentación, y dije, ah, ¿se tiene que estudiar esto? Digo, y me miré lo que se hacía y dije, pues sí, me gusta. Y la verdad es que me encanta la profesión y haberlo estudiado, o sea que fue un poquito casi al azar, pero bueno, igualmente historia lo haré a los 50, pero lo haré.
¿Dónde trabajabas anteriormente y qué diferencias encuentras entre tu trabajo de antes y el actual?
Bueno, yo he trabajado en varios sitios, he hecho universidades, bibliotecas universitarias, pero los últimos 10 años he estado de autónoma y sobre todo he trabajado para la Generalitat, pero catalogando, o sea, de cara al público hacía muchos años que no estaba. Y bueno, catalogaba sobre todo material gráfico, como carteles, los bozos, mapas, todo lo de cartografía, pero bueno, se terminó el dinero con la crisis y me quedé sin trabajo. Bueno, las diferencias, claro, allí no estaba de cara al público y aquí estoy todo el día de cara al público. Y el hecho de ser un centro penitenciario se te limita un poquito a veces lo que puedes llegar a ofrecer que si estuvieras en una biblioteca pública de afuera, ¿no? Igualmente, la verdad es que se pueden llegar a conseguir muchas cosas, a veces con un poquito más de tiempo, pero sobre todo el trato humano, ¿no?, que tengo ahora y las peticiones, que a veces hay algunas que quedan un poquito desconcertantes, pero bueno, supongo que afuera, si hubiera trabajado en una pública, me hubiera encontrado igual o cosas mucho peores, o no, o sea que bien.
Serrat, ¿qué sentiste la primera vez que entraste en prisión?
Bueno, la primera vez que vine fue en julio a conocer la que era la anterior bibliotecaria para que me lo enseñara y claro, a ver, sentí respeto, miedo tampoco, respeto sí, porque claro, es un sitio que tampoco, ni lo había visto por la tele, ni no tenía ningún conocimiento de cómo realmente era una prisión por dentro, pero bueno, respeto sí, pero la verdad es que luego en septiembre cuando me tocó venir sola e ir a los módulos sola, pues al cabo de 2 semanas ya lo había pillado. Al principio me apoyaba de algún interno, de que me acompañara y tal, pero ahora la verdad que me siento bien.
Buenos días.
¿Qué tipo de libros traes a la biblioteca del centro?
Pues los que me dan.
¿Cómo consigues estos libros que te dan?
Bueno, cuando yo llegué me dijeron que llegan de donaciones y es verdad, tenía un montón de cajas con libros de donaciones. Luego me he ido encontrando que muchos educadores te vienen y te dan novelas que tenían ellos. Y luego por San Jordi recibimos, de la Generalitat, recibimos un pack de libros para actualizar un poquito la biblioteca. Yo he intentado empezar a buscar qué sistema podríamos encontrar más libros. He descubierto que el CEPSE, que es la central de préstamo de la Generalitat, tiene un apartado que son libros que están en bajo uso y tal, y puedo pedir o puedo ir un día a buscar libros y me los dan, que lo haré en breve. Y después, por el tema de revistas, algunas bibliotecas de la zona, cuando termina el año, te dan las que dan de baja, te las dan, y yo he ido a otras bibliotecas pues pidiendo básicamente, y he recibido buena respuesta, y de muchas he conseguido revistas nuevas, entre comillas, ¿no? Perdón. O sea, del año pasado, que se dan de baja.
Perdón, ¿no? Sino que yo estaba en otro centro y las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero yo le puedo decir por experiencias de otros centros de que las hemerotecas son más, tienen más movilidad y más movimiento de magazines, revistas, periódicos, incluso periódicos de afuera. ¿Sí me entienden? De Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, de México, de Francia, de Inglaterra, ¿sí me entiende? Pero aquí ni el periódico de acá llega, ¿sabe? Y para ver usted La Vanguardia, pues la tiene que ver por televisión cuando son los anuncios, porque de resto usted no es impensable, ¿no?
Vale, yo, bueno, ya sabéis que hace poco que estoy aquí, ¿eh? Pero tienes toda la razón. Antes llegaban La Vanguardia, creo, en papel. Ahora de lo que disponemos es de una suscripción a La Vanguardia y de una suscripción de Lara, que es personal, de una persona del centro que nos cedió su suscripción. O sea que lo bajo en PDF y lo coloco en la biblioteca central en todos los ordenadores. Se puede consultar. Es lo único que tengo a día de hoy. Luego hay lo del Diarios del Món, que estoy en proceso de que me reactiven la cuenta para que pueda bajar los diarios del mundo, lo que dices tú. Y por el tema revistas, a día de hoy he hecho el cambio de revistas de las donaciones que me llegaron en diciembre y en enero. Todas las revistas que hay arriba en la Biblioteca Central son actuales, son las más nuevas que tenemos, y las viejas las voy a repartir por los módulos. O sea, las de hace 2 años, pero es de lo único que disponemos, porque no disponemos de nada más.
¿Pero no disponen por medios o porque realmente la Generalidad no da?
Claro, yo me he encontrado con la situación así. Yo lo de los diarios en papel, no sé quién lo llevaba ni de quién dependía. La verdad es que no. Ojalá pudiera conseguir, pero otros compañeros me parece que intentaron ya ponerse en contacto con varios diarios para que les cedieran algunos ejemplares y no, a día de hoy no regalan. Y por lo de los Diarios del Món, lo podré bajar en PDF, pero lo colocaré arriba. Si dispusiéramos de un ordenador por cada biblioteca de módulo, yo me comprometería a bajar a cada módulo cada día y lo pondría. Lo que pasa es que esto ya depende de poder hablarlo y que se nos conceda, ojalá. Porque es mi intención también, pero es un objetivo.
¿Es una intención a corto o a largo plazo?
Para mí es a corto. Ahora aquí, bueno, las cosas van a su ritmo. Ya lo he notado en cosas. Igual que a veces yo digo que mañana vengo y el mañana se me complica, ¿sabes? O sea que lo estoy intentando, me he tenido que adecuar, bueno, hace 6 meses que estoy aquí. Me he adecuado, he mirado primero lo que tenía, cómo lo tenía, me lo he colocado a mi manera, que creo yo que me va mejor, y ahora estoy intentando ya atar ya los cabos, pero primero tenía que poner en orden lo que tenía arriba para poder hacer otras cosas, cerrar una cosa para empezar otra.
Como quien dice, barriendo de adentro para afuera, ¿no? ¿Por qué? ¿Y si terminó de barrer o que le falta algo todavía?
No, ahora ya he terminado, faltan las enciclopedias solo para actualizar, pero ya está, ya lo tengo todo hecho.
Serrat, ¿qué tipo de libros son los más solicitados por los internos?
sobre todo novelas, libros de autoayuda, filosofía, también me gusta mucho la poesía y también, bueno, el Código Penal y el Manual del Penitenciario, que son los bestsellers del centro. Pero básicamente novela, policíaca, bueno, de todo un poco.
Serra, buenos días. ¿La biblioteca del centro tiene muchos usuarios?
Bueno, la central. La verdad es que sí. La gente pide la infancia y hago listas. Sobre todo la primera franja, porque la segunda, entre programas y cosas, a veces baja. Pero realmente es que yo estoy contenta con... Ojalá hubiera muchos más, ¿no? Pero la verdad que estoy contenta la gente que sube y... La verdad que sí.
¿De cuántos libros dispone la Biblioteca Central?
Más o menos unos 5.800 en la Biblioteca Central afuera. Lo hemos calculado así un poquito porque hemos hecho limpieza, hemos sacado algunos, hemos dado de baja. Bueno, y luego en el cuartito de almacén que tengo detrás en la biblioteca, pues ahora ya lo tengo todo puesto para sacar libros pendientes para ser novedades, que actualmente estoy sacando unos 20-25 libros de novedades a la semana, un poquito de todo, novela catalana, castellana, libros de temáticas distintas, lo poco, o sea, de lo que tengo, de lo que dispongo, y porque hay muchos para sacar, para que la gente vaya leyendo.
¿Qué actividades se realizan en la biblioteca?
Bueno, como ya he dicho antes, he estado poniendo al día la biblioteca, entonces he hecho poquita cosa, pero tengo muchas ideas. Quiero formar un club de lectura, quiero hacer un club de lectura fácil también para la gente que pues, no tiene tanta actitud a leer, ¿no? Y pueda leer algún libro. Y luego por San Jordi haremos actividades, hice una actividad de postales para Navidad. Bueno, y luego con algunos maestros hicimos dos jornadas de poesía y dos jornadas de El libro de tu vida, que era venir y hablar de los libros que habías leído para que la gente pues intercambiar opiniones, y la verdad que funcionó porque mucha gente pues cogió algún libro, ¿no?, de los que alguien había comentado. Y bueno, más adelante pues haremos más actividades.
¿Cuál es la clave para ser una buena bibliotecaria y cuántos libros te lees mensualmente?
A ver, no sé, la clave de buena bibliotecaria, no sé, yo creo que es también un poquito conocer a los usuarios, ¿no? Poder, pues, a mí lo que me gusta es ya llegar a saber lo que le gusta a uno y irle informando, ¿no? De, ay, pues mira, me ha sacado este libro, o a veces aconsejar a gente que no le gusta leer y tal, pues, no sé, que te pidan las cosas y las puedas proporcionar, ¿no? Lo que intento yo es, me da satisfacción esto, ¿no? Que alguien me pida algo y poderle llegar a, y más a un centro así, que hay cosas pues que se limitan mucho y podemos disponer del préstamo interbibliotecario, y la verdad que mucha gente se alegra porque hay libros que aquí nunca tendré o ya llegarán algún día por donación, pero actualmente se los puedo llevar y... O sea, traer y que se los lean y los devolvemos en la biblioteca pública que nos lo ha dejado. La verdad que eso ha sido un paso que creo que se agradece. Ser buena bibliotecaria, no sé, eso ya depende de los usuarios. ¿Y cuántos libros? Bueno, libros me leo. Bueno, eso depende de la temporada. A día de hoy, como tengo el trayecto para venir hasta aquí, la verdad es que leo más. Pero... a vacas gordas, dos al mes, a día de hoy, ¿eh? Me gusta mucho leer, la verdad que sí, pero no tengo tiempo. Lo que tengo una lista eterna de libros para leer. Pero bueno, si hacemos un club de lectura, pues como mínimo uno al mes me leeré seguro.
¿Qué sientes al abrir un libro?
A mí me gusta mucho. Me transporto, como me gustan más las novelas, pues me transporto durante un tiempo que me dura el libro a tener pues como una vida paralela, ¿no? Y me pongo en el libro y formo parte del libro, conozco a la gente y a veces me sabe mal cuando se termina, porque digo, mira, este personaje pues no lo voy a ver más, ¿no? No lo voy a leer más ni en la imaginación, ¿no? Es como, no sé, cuando te vas de viaje, ¿no? Que pasas X días, ¿no?, haciendo una vida paralela a la tuya en otro sitio, pues igual. me ha dado pena de bastantes libros en los que he dicho, el de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Este lo terminé de leer en el andén del tren porque me quedaban 4 páginas y dije, yo no me levanto de aquí hasta que lo haya terminado. Y cuando lo terminé y me fui para casa, pues dije, pues me sabe mal no ver más estos personajes en mi mente, claro, pero me gusta mucho.
¿Cuál crees tú que sea el futuro de las bibliotecas frente a las nuevas tecnologías, sobre todo sobre el internet? Que ya sabes que la gente, tanto en el cole como en la universidad o en cualquier espacio, ya de esto de leer libros, pues todavía, ¿no? Porque ahora ya viene el e-book. Y bueno, y si comenzamos por ahí, ya la gente de las bibliotecas, pues la Wikipedia les ha quitado la mitad de los clientes, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál crees tú que sea el futuro de las bibliotecas? ¿Adaptarse o morir?
Hablando de bibliotecas públicas, yo creo que se están adaptando bastante a las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que yo creo que la biblioteca como concepto de biblioteca tradicional, de ir a buscar libros o ir a buscar información, creo que es algo que no se va a llegar a perder del todo. Los e-books sí, son más fáciles de transportar, pero yo creo que por lo que veo en las bibliotecas y pidiendo ahora los libros que pido, no se pierde, ¿eh? Porque hay libros que tienen 4, 5, 6 o más reservas. O sea, y creo que se están adaptando bastante a las nuevas tecnologías. Sobre todo, bueno, puede que más las universitarias. El Pau de Xovas puede añadir algo a esto.
Yo creo que las bibliotecas públicas lo que tienen que hacer ahora es, evidentemente, adaptarse a las nuevas tecnologías. Y en los últimos años, lo que han estado haciendo las bibliotecas en general es mucho más allá de la lectura, que sí que es verdad que se puede ver un poco afectada por la aparición de los e-books y tal, ofrecer otros servicios a los usuarios distintos. Por ejemplo, ya no solo la consulta de ordenadores en sala y todo esto, sino de préstamo de libros, de películas, se hacen actividades, ponencias, exposiciones, invitan a personas a que hagan charlas sobre distintos temas, y además también hay una parte muy importante de la biblioteca que es educativa, consiste en alfabetizar a personas que no han tenido las oportunidades que hemos tenido muchos para leer.
Ser autodidactas, ¿no?
No, la biblioteca tiene que ayudar a los vecinos, a las personas a las que sirve, a una mejor integración a la sociedad. Y esta es la misión de hoy en día de la biblioteca. ¿Cómo? Puede ofrecer materiales de aprendizaje de lenguas, puede ofrecer información sobre el entorno, puede ofrecer libros para personas invidentes, para personas que están empezando a leer, y en general eso, ofrecer recursos para todos estos tipos de gente.
Vale, queremos dar las gracias a la señorita Serrat por acompañarnos. Ahora queremos dar paso al señor Castor, que es monitor de música del centro de Jovas de Cuatro Caminos.
Hola Castor, buenos días. ¿Llevas mucho tiempo trabajando en Jovas y es el primer centro penitenciario donde trabajas?
Pues no, en Jovas no llevo demasiado tiempo. Llevo 1 año y medio, una cosa así. Y no es el primer centro. Yo empecé un verano cuando todavía era la Trinitat, y ahí empecé a hacer música todo ese verano, y de allí pasé a Brians 1, y en Brians 1 he estado 7 años y medio.
¿Qué estudios tienes a nivel musical?
Bueno, yo empecé a estudiar solfeo, no acabé. Y había estado estudié durante bastantes años percusión, sobre todo batería, y después estudié también sonido y ecualización y más.
¿Es complicado tratar con los jóvenes del centro?
A mí en realidad no. Trabajar con jóvenes por contra de los adultos a mí me gusta más, yo lo prefiero. Con adultos, también cuando yo estaba en un adulto yo era más joven, entonces es menos creíble para un adulto que alguien más joven le pueda estar enseñando a tocar un instrumento o algo así. Y además también te encuentras con gente que ya tiene un cierto nivel Incluso algunos tienen más nivel que yo con algunos instrumentos, lo que me imposibilitaba seguir enseñándoles cosas. Y con jóvenes me he encontrado que en la mayoría el nivel es cero, y entonces pues podemos empezar a trabajar desde cero y así van descubriendo un poco lo que es la música, tanto lo que es teoría como práctica. Y cuando empiezan ya a sonar de alguna manera más o menos bien, ves notas que se enganchan y eso tanto les estimula a ellos como a mí.
Para la gente que no tiene aptitud para la música, ¿qué le dices?
Bueno, lo de no tener aptitud para la música es relativo, es un poco como todo. Es más, yo más que aptitud diría interés. O sea, porque hay gente que se quiere apuntar a la actividad, pero luego realmente no aplica el esfuerzo necesario para poder aprender. Ritmos, sí que hay ritmos y velocidades para aprender en las diferentes personas. Y hay gente que tiene más facilidad para un instrumento, tiene más oído o menos oído, pero en realidad yo creo que es más la voluntad que la aptitud. Si tienes voluntad, yo no tengo ningún problema en esforzarme y ser insistente para que puedan aprender lo que ellos quieran aprender.
Castor, ¿qué crees que puede aportar la música en un centro penitenciario?
Bueno, pues la música como cualquier disciplina artística. Es un momento en el que es un momento de evasión, es un momento en el que dejas de pensar en general, más que nada por lo que a mí me han transmitido, ¿no? Lo que siento yo cuando estoy haciendo música en cualquier otro sitio. Es un momento en el que te olvidas de todo lo demás y te centras en eso concretamente, y yo creo que es un momento para disfrutar. Hay momentos de rabia, de frustración, pero también es eso, es volver a ser insistente y superar.
Castor, yo quisiera saber si en todo el tiempo que tiene usted como de experiencia, ¿no?, dentro de los centros, ¿ha llegado a hacer algún musical o algún tipo de concierto del cual usted recuerde o tenga un bonito recuerdo?
Conciertos, muchísimos, decenas de conciertos. Y musical, ahora estamos en Jovas, estamos preparando uno, que fue una idea un poco a raíz también de un musical que preparamos junto con más compañeros y compañeras en Brians 1, que la verdad eso sí que fue una pasada. Lo creamos desde cero, se hizo todo el guión, se compuso toda la música, y se cantó en directo la mayoría de canciones, algunas las habíamos grabado también. Participaron entre guión, decorados y actores, actrices, músicos, más de 100 presos y presas, porque era mixto, Brians es mixto, y la verdad que eso fue bastante espectacular. Fue mucha gente trabajando bastante tiempo, súper constante, y el resultado fue muy bueno, una buena experiencia.
Entre tu experiencia, ¿es mejor trabajar con presos o con gente del común y corriente?
Es diferente. Personas, todo el mundo son personas, pero la gente que está en la calle, normalmente, si va a estudiar música, estudia música 1 o 2 horas a la semana. Y luego lo hace todo en su casa, va practicando. En una prisión, en realidad tienes muchas más horas. Tienes menos horas de práctica porque hay bastantes dificultades. De hecho, en Jovas no dejan tener instrumentos en la celda. En algunos centros sí. Pero claro, el trabajo es mucho más constante. Entonces también vas viendo resultados más rápido. Tengo ahora chicos que, depende del día, están. Los días que yo no trabajo por la tarde, a lo mejor están 3-4 horas conmigo. Y si están también por la tarde, hay días que están 6 horas haciendo música. Pues claro, esta gente evoluciona súper rápido.
Castro, yo quisiera saber cuáles son las limitaciones más marcadas que tiene el centro con respecto a la música, ¿no? A desarrollar cualquier tipo de música, ¿no?
Limitaciones hay de diferentes tipos. Estamos limitados a nivel de presupuesto, lo que quiere decir que hay determinados instrumentos a los que no podemos acceder. Luego está una limitación mía, yo no sé tocar todos los instrumentos, con lo cual no puedo enseñar todos los instrumentos. Y luego hay otro tipo de limitación que es un poco, digamos, la censura o la autocensura. ¿Qué podemos decir, qué no podemos decir? se nota más en estilos como el rap, que están más, la protesta es algo más común. Entonces hay que vigilar también un poco qué se dice y cómo se dice.
Castor, o sea que a usted le salió el cuento, ¿no? Ahora hablando en serio, ¿no? Hay una canción argentina que dice, yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar. Dice, solo quiero cantar y tocar la guitarra todo el día. O sea que a ti te salió el cuento, ¿no? ¿De verdad?
Hombre, la verdad que un poco sí. Está bastante bien. Yo estoy muy contento de poder trabajar con una guitarra en la mano. Pero bueno, no deja de ser trabajo, ¿eh? Tienes que coger, o sea, estás trabajando con un grupo de gente, hay que saber gestionar ese grupo. Y ya te digo, no es una clase particular con un solo alumno y entonces tú puedes ajustarte a ese ritmo, sino que tienes mucha gente con diferentes instrumentos y tienes que estar multiplicándote cada vez para ir enseñando ahora a este a tocar el cajón, a dos a la guitarra, cada uno a una velocidad distinta y en un nivel diferente. Otro que quiere aprender a tocar la batería, pues enseñarle a tocar la batería mientras otro te está reclamando ya que quiere pasar a otro acorde de guitarra. Entonces gestionar todo eso tampoco es tan sencillo, pero sí es divertido trabajar con la música.
¿En Jovas pueden conseguir alguna titulación en música con tu clase?
Pues no. No, ni en música ni en ninguna de las disciplinas artísticas. Los monitores artísticos no estamos habilitados para dar ninguna titulación porque no seguimos un programa formal, no pertenecemos a Ensañamen. Lo que sí que había pensado y había estado mirando ya hace tiempo, y es algo que me gustaría retomar aquí en Jovas, es conseguir que la gente que da las titulaciones, bueno, que da las habilitaciones para poder tocar en el metro, que es un tribunal que hace un pequeño examen, a ver, ponerme en contacto otra vez con ellos, ya lo había hecho, y a ver si podrían venir al centro a escuchar a los chicos y a ver si les podrían habilitar, o incluso los que ya están a punto de salir, pues poder hacer una programada para ir a visitar al tribunal este.
Castor, yo quería hacerte una última pregunta. ¿Qué estilo musical o estilos musicales son tus preferidos? Y si tú tienes algún grupo de música fuera en la calle o si tocas.
Bueno, de estilos musicales en realidad me gustan muchos. Sobre todo quizá el rock en general es el estilo que más me gusta. Pero no le hago asco a casi nada. Y tocar, sí. Llevo un montón de años tocando con el mismo guitarrista en diferentes grupos. Yo toco la batería en este grupo. Luego en otro grupo, que solo tocamos ocasionalmente, allí toco la guitarra. Y antes también había estado tocando el bajo en otro grupo, pero eso ya lo dejé, no tenía tiempo para todo.
¿Los nombres de los grupos?
No, ni de coña.
O sea, chungo, yo estaba en una discográfica.
Bueno, pues nada, dando fin a esta entrevista y queriendo darle las gracias a todos ustedes por su asistencia, a la señorita Serrat, bibliotecaria del centro, y a los caballeros Castor y Pau por su asistencia. Muchas gracias.